ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Alguien dijo que es cada vez más difícil tener un panorama más o menos amplio de la realidad, solamente a través de la observación personal o lo de los diálogos con los conocidos. Y por eso cada vez más dependemos de instrumentos para conocer qué pasa en la sociedad, para que nos muestren tendencias, cambios, evoluciones o revoluciones sociales. Ese ha sido y está siendo el papel que se le está dando actualmente al uso de la estadística, de la medición de la opinión pública, de las tendencias sociales. Salvador, sin duda alguna, el uso de este instrumento de medición a través de la encuesta, la estadística, la medición exacta, científica, está siendo casi que algo endiosado, podríamos decirlo.
A mí las estadísticas me parecen interesantes como indicadores, pero me asustan.
¿Ah, sí?
Sí. Me asustan porque creo que hay gente que se guía más por lo que dicen las estadísticas que por los principios.
Ajá.
¿No? Yo creo que uno tiene que usar las estadísticas, pero no hacer que las estadísticas lo usen. Hay cosas que aunque las estadísticas digan que no son populares, son verdad. ¿No? Y sobre todo en el ambiente político, la estadística manda, en muchos casos, las inclinaciones de los políticos y los que mandan, sin tener en cuenta los principios. Esto es lo que me asusta de las estadísticas. Me asusta que haya gente que con tal de llenar estadísticas vende principios, ¿no? En muchos casos, con tal de, bueno, de agradar a mucha gente, se tuercen cosas que no deben ser torcidas. Y yo creo que ese es el grave problema de la estadística, que la estadística, como tantas otras cosas, es un buen siervo, pero es un mal amo.
Claro.
¿No? Pero la estadística tiene una larga historia. Lo que pasa es que después de la modernidad o en este tiempo, la estadística se transformó en tiránica.
Sí.
Pero la estadística tiene una historia milenaria, ¿no? Donde los hombres sacaban cuentas. Yo creo que la estadística nace de los juegos de azar. Es decir, en los juegos de azar hay registros, por ejemplo, en las pirámides, de que ya los egipcios, 3.500 años antes de Cristo, tenían juegos de azar. Y es famoso entre los que trabajan los antropólogos el encontrar el hueso astrágalo, ¿no?, usado como un elemento de juego de azar, ¿no? Es decir, tirarlo para ver si sale
de cara, lado. Cruz,
de qué lado sale, ¿no? Pero esto es milenario, ¿no es cierto? Algunos hablan de 10.000 años antes de Cristo, que ya hay vestigios. Otros hablan de 40.000 años antes de Cristo, que ya había juegos de azar, ¿no? Heródoto dice que el asunto del astrólogo y los dados era un juego muy comunes en la época donde él escribe. Y 3.000 años antes de Cristo ya tenemos dados. Por supuesto que en los tiempos de Grecia y de Roma los dados se usaban no solamente para el juego de azar, sino también para la adivinación religiosa, ¿no?
Sí.
Cuatro dados se tiraban y de acuerdo a los números que salían, de ahí se sacaba el vaticinio, ¿no? Y yo creo que justamente es allí, esos juegos de azar, ¿no?, los que hacen que durante el Renacimiento los matemáticos italianos, sobre todo en el siglo XVI, empezaron a tratar de interpretar, de ver qué probabilidades había, ¿no? Si tiro un dado, por ejemplo, tiene seis caras, ¿qué probabilidad hay que salga el uno? Bueno, es una entre seis, ¿no? Pero si tengo dos dados, ¿qué probabilidad hay de que salgan en los dos el uno, ¿no? Y ya no es una entre doce, sino que tengo que potenciarlo.
Claro,
lo que quiere decir que es una en 36, ¿no es cierto? Bueno, esto fascinó a los matemáticos italianos porque creían que a través del cálculo de probabilidades iban a poder vencer el azar. Uh-huh. Y esto los llevó a hacer estadísticas.
Por supuesto.
Es decir, tiraban dados y tomaban registro y registraban, después veían cuántas veces salía cada número, ¿no es cierto?
Y uno ve esas tablas infinitas de números y columnas anotados que a veces hasta lo marean a uno, pero cómo se sistematizaron para ello, ¿no?
Uh-huh. Y resulta que hasta hoy, en los juegos de azar, por ejemplo, las mesas de ruleta, van los se llevan estadísticas, los números que salen, porque la mesa puede estar descalibrada. Y al descalibrarse salen algunos números más que otros.
Claro.
Entonces se estudia, porque uno de los problemas de las grandes empresas de juego es mantener equilibrado eso para que el que está jugando no saque estadísticas de los números que salen y juegue siempre esos números. Lo que quiere decir que hay una lucha también estadística allí, ¿no? Y los tambores sobre los cuales gira el plato de la ruleta, de las ruletas profesionales, son motivo de estudio y de calibración, ¿no? Para que se mantenga el azar, por así decirlo, o la estadística, ¿no? Uh-huh. No muestre ninguna inclinación hacia un lado. Lo que quiero decir es que yo creo que de todo esto y de meter la matemática en el azar, ¿no? Porque la estadística es un poco tratar de vencer la casualidad, tratar de vencer el azar, ¿no? Uh-huh. Yo estaba leyendo estadísticas acerca de asesinos seriales, ¿no? Estaba escribiendo sobre asesinos seriales. Y entonces me puse a leer las estadísticas que había. Y entonces dice, bueno, la edad del asesino serial es el 15% entre los 15 y los 20 años, el 40% entre los 20 y los 30 años. Lo que quiere decir que, ¿para qué se usa esa estadística? Para que cuando sucede que hay un asesino serial en una comunidad, ¿no es cierto? Se toma la estadística y dice, bueno, la probabilidad es que tenga entre 40 y 60 años. Hay más probabilidades de que esté en esta edad, ¿no? Lo que quiere decir que es totalmente azaroso, porque uh-huh. a lo mejor es un chico de 15 años, claro, ¿no es cierto? Claro. Entonces la estadística siempre es engañosa. Por ejemplo, se dice que un 65% de los asesinos seriales tienen incontinencia urinaria, ¿no? Es decir, por las noches, uh-huh. digamos, tienen incontinencia urinaria. Lo que quiere decir que si hay 65% que tiene, hay un 35% que no lo tiene.
Claro.
¿No? Entonces, ¿cómo? El asunto es cómo se maneja después la estadística. Bueno, los matemáticos trabajaron en eso, y en el siglo XVIII aparecieron las compañías de seguro marítimas. Y claro, el seguro marítimo necesitaba sacar estadísticas. De cada 100 barcos que salen del puerto, ¿cuántos naufragan? Porque eso va a ser lo que vamos a tener que a cobrar de seguro a los 100 barcos. Claro. Es decir, el prorrateo de lo que se va a perder. Y ahí empezaron las estadísticas a tener un valor muy importante, porque entró la economía dentro de la estadística, ¿no? Es decir, había que analizar bien todo esto, porque las empresas, si no, se fundían, ¿no? Es decir, quebraban, entraban en bancarrota. Todas estas cosas llevaban a que tenían que llevar estadísticas muy, pero muy precisas. Uh-huh. Pero no es solamente esto. Las estadísticas económicas ya estaban en Grecia. Grecia hacía censos, uh-huh. ¿no es cierto? Censaba a su gente. Y veía, por ejemplo, cuántos soldados tenía, cuántas armas. Roma era mucho más minuciosa. Roma hacía el census cada 5 años. Cada 5 años censaba a toda la población, veía cuáles eran las rentas, dónde podía cobrar impuestos, cómo eran sus ejércitos, qué cantidad de naves tenían, qué cantidad de armas. Tenían todo eso, ¿no? En Asiria, Sargón II fundó la biblioteca de Nínive, y se dice que la mayor parte de las tablillas cuneiformes que estaban allí eran tablitas estadísticas, ¿no? De censos que hacían para estudiar. Lo que quiere decir que estos imperios de la antigüedad, además de ser bárbaros, como a veces lo pinta la historia, eran bastante racionales en cuanto al análisis y llevar censos y llevar estadísticas. Lo mismo los chinos. Confucio dice que 2200 años antes de Cristo ya había un emperador que hacía estadísticas agrícolas e industriales y comerciales, ¿no? Dentro de lo que sería la industria en aquel momento. Pero sacaba estadísticas. Lo que quiere decir que la estadística es una cosa que ha estado presente en la humanidad uh-huh. desde siempre, nunca con la histeria con que lo tenemos hoy, donde sacamos estadísticas de todo, ¿no?
Sí, sí, hay una especie de paranoia y todo el mundo está como totalmente dependiente de lo que vaya a decir el aparente, es como un profeta, parece, o un alguien que trae un oráculo, digamos, para revelar cuál es el estado de la sociedad en que vivimos, ¿no?
Sí, va a vaticinar, ¿no? Sí. Hace un vaticinio sobre la realidad al abrir todo esto y al decir, bueno, esto es lo que va a suceder, ¿no? Uh-huh. Incluso se lo toma como un oráculo en el mismo sentido en que otros, fuera de la ciencia, toman el horóscopo, ¿no? Yo veo, sobre todo en las empresas, en la industria, que muchas veces la estadística ocupa el lugar de la adivinación, ¿no? Uh-huh. La gente que dice, ¿cómo vemos la estadística? Estuve en mis manos y pude leer una serie de estadísticas que se sacaban en la bolsa, ¿no? Y todos sabemos que todos los días las acciones suben y bajan, ¿no? Pero lo interesante era las estadísticas, que cómo la presentaban estas estadísticas. Tomaban una acción, ¿no?, de una determinada empresa, y si la bolsa de ese país está abierta 3 horas cotizando, minuto a minuto, en el gráfico, mostraba las oscilaciones. Lo que quiere decir que eran más precisos que un electrocardiograma, ¿no?
Impresionante, parecía eso,
impresionante. Y yo, después de ver unas cuantas, yo decía, bueno, que se diga en este día finalmente es esto, y mañana pasó esto, y la tendencia va, pero que durante las 3 horas se esté analizando la tendencia, segundo a segundo, me parece ya que esto es paranoico, me parece que esto ya es el permiso, que es obsesivo, ¿no es cierto? Y que detrás de la estadística muchas veces no se ve la realidad, ¿no? Porque, bueno, la empresa esta sube, está subiendo en esta forma, y de repente en el país donde está la empresa hay un acto de terrorismo, y al otro día bajan violentamente contra toda estadística,
claro.
¿No? Porque la estadística no puede captar toda la realidad, ni predecir toda la realidad, aunque muchos están pensando que sí, por ahí los en el siglo XIX, al fin de del siglo XIX, los positivistas hablaban de una estadística que iba a ser el vaticinio total del futuro,
claro.
¿No? Todos los elementos,
sí, sí. Augusto, ¿no?, Comte, Emilio Durkheim,
claro,
sí. Esa gente,
llegamos para allí. Lo que quiere decir que hay también un exceso de todo lo que es la estadística, y hay una dimensión oracular de la estadística, es un oráculo, ¿no?
Claro.
Para muchos, sobre todo para muchos empresarios, la estadística es algo así como la palabra de Dios para ese día, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ¿qué opina usted acerca de esto? ¿Se maneja con las estadísticas? ¿Las encuestas marcan de esta manera su accionar cotidiano de proyección hacia el futuro? Ya venimos en esta charla con Salvador tratando de ver cómo utilizar entonces correctamente esta herramienta que ha desarrollado la ciencia moderna.
Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
Las estadísticas, las encuestas de opinión, las mediciones del termómetro social, económico, son lo que está aquí sobre la mesa en Tierra Firme el día de hoy, tratando de cómo utilizar esta herramienta para nuestro beneficio y no ser manipulados de una manera u otra según las variaciones que puedan tener las mismas. Harry Truman, presidente de los Estados Unidos hace un buen tiempo, Salvador, hacía una serie de preguntas y me gustaría trasladártelas para poder seguir charlando del tema. Él decía, ¿hasta dónde habría llegado Moisés si hubiera llevado a cabo una encuesta en Egipto?
Sí.
¿Qué habría predicado Jesús si hubiera hecho otro tanto en la tierra de Israel? ¿Qué le habría ocurrido a la Reforma si Martín Lutero hubiera hecho un sondeo de la opinión pública? Lo que cuenta, dice él, no son las encuestas ni la opinión pública del momento. Lo importante es lo correcto y lo incorrecto y el liderazgo. Uh-huh. Esto decía Truman.
Bueno, eso lo firmo. Sí. ¿No es cierto? Es decir, yo creo en eso firmemente, ¿no es cierto? Bueno, la pregunta que le hace puede tener respuesta. Si Moisés hubiera hecho una encuesta en Egipto, o si se hubiera manejado por las encuestas en la travesía del desierto, Israel como nación iba a quedarse esclava de Egipto para siempre.
Claro.
Porque realmente el liderazgo espiritual de Moisés sobre el pueblo fue lo que definió su dirección. Porque la mayoría muchas veces quería volverse a Egipto.
Uh-huh.
Lo que quiere decir que si Moisés, con la mano de Dios, los saca de Egipto para llevarlos a la tierra donde se establecieron para consolidarse como nación, si no hubiera seguido los principios de Dios, si se hubiera guiado por las estadísticas, la opinión pública, la opinión general, el porcentaje que opina tal cosa, o el sistema democrático, ese pueblo hubiera vuelto a Egipto.
Uh-huh.
¿No? Lo que quiero decir que es muy peligroso esto de las estadísticas también. Y por otro lado, Truman señala algo muy interesante, que es que los principios tienen que estar por encima de las estadísticas.
Claro.
¿No es cierto?
Uh-huh.
Si yo me voy a guiar por las estadísticas, el gran problema de las estadísticas es que creemos que cuando la estadística dice algo, eso es la verdad.
Uh-huh.
Y no es la verdad. La mayoría puede estar equivocada. Y en general la historia ha demostrado que las mayorías siempre estuvieron equivocadas, ¿no? Es decir, el ejemplo más claro es que frente a la cruz de Jesús, la mayoría gritó crucifícale.
Sí, sí.
¿No es cierto? No. Es decir, siempre eligen lo peor y eligieron a Barrabás.
Claro.
Entonces, no hay que abusar de las estadísticas pensando que la estadística es la verdad. La estadística, sobre todo en las encuestas, es lo que piensa la mayoría, nada más.
En el momento.
Nada más, en el momento.
Es una fotografía,
sí,
digamos.
En el momento y en el lugar, bien reducido, ¿no es cierto? Es decir, a veces se hacen encuestas radiales, ¿no? Y entonces dicen, un tal porcentaje tiene tal cosa. Sí, tal porcentaje de los que tienen radio, de los que tienen la radio encendida en ese programa.
Y que pueden llamar,
claro,
o comunicarse
que tienen
con
un teléfono,
¿no?
¿No? No es todo el mundo, ¿no? Hay una limitación que no se difunde como se debe.
No se dan las, digamos, la ficha técnica y los parámetros con que se hizo esa encuesta.
Claro, porque un programa de radio tiene una determinada audiencia, uh-huh, de acuerdo con quién está, con qué está compitiendo. Dentro de esa determinada audiencia tiene una edad, un nivel social, y dentro de eso tiene una cantidad que tiene teléfono y otros que no tienen teléfono, un porcentaje que se quiere comunicar y otro que no se quiere comunicar. Así que es totalmente falsa la estadística que se hace por la radio, por la televisión.
Uh-huh.
Sin embargo, hay gente que le da crédito como si fuera palabra santa.
Claro.
No es así.
Uh-huh.
No es así. Suscribo lo de Truman. Si Jesucristo, antes del Sermón del Monte, hubiera preguntado cuál era la opinión de la gente, el Sermón del Monte no lo teníamos.
Hubiera sido otra cosa.
Totalmente, totalmente. Yo creo que las convicciones tienen que estar por encima de las estadísticas, ¿no? En la Biblia, sin embargo, hay momentos en que se hacen estadísticas, se hacen censos. Hay un libro específico de la Biblia dedicado a eso. El tercer libro de la Biblia se llama Números y es un libro dedicado justamente al censo del pueblo de Israel. Y se hacen dos censos. La travesía o la condición de nomadismo en el desierto desde que Israel sale de Egipto hasta que entra en lo que es hoy la tierra de Israel dura 40 años. Y en esos 40 años se hacen dos censos, uno al principio y otro al final. Es decir, al principio cuando salen para saber cuántos son y al final para ver cuántos llegan. Las cifras son bastante parejas, lo que quiere decir que hubo una tasa de natalidad y de mortalidad
muy similar.
Muy similar, ¿no? Uh-huh. Y esas estadísticas fueron mandadas a hacer por Dios, es decir, es un censo que Dios manda a hacer y que Moisés realiza.
Así que lo vio como una herramienta útil.
Por supuesto, por eso lo manda a hacer, ¿no es cierto? Y además, ese censo nos da una idea de la dimensión que tenía el pueblo, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Es un censo muy particular, es un censo de hombres, de adultos, ¿no es cierto? Hay que sacar la proyección después de mujeres y de niños. Pero ese es un censo, siendo de hombres adultos uno intuye que es un censo para contabilizar las posibilidades de defensa que tiene el pueblo. Sin embargo, más adelante en la Biblia, el rey David quiere hacer un censo y Dios lo censura duramente, ¿no? Y yo creo que lo que Dios censura en David es la intencionalidad con que va a hacer el censo. Si un censo me va a mostrar cuán fuerte soy, entonces la fortaleza del hombre está basada únicamente en la fuerza humana. Y no se basa en la en la fe o en la confianza que tiene Dios. David era el hombre menos indicado para confiar en la fuerza de la multitud del ejército, porque él mismo había vencido siendo el más chico, el menor y el menos poderoso. Entonces es importante entender que Dios no está contra las estadísticas, porque en algunos casos las pide, pero sí contra la estadística que va a marcar criterios contra los principios. ¿No es cierto? Que va a perjudicar la visión espiritual del hombre.
Y para generar una especie de vanagloria, digamos, en una medida.
Sí, o de direccionar, de vanagloria en el caso de David, o de direccionar la acción de acuerdo a la estadística y no de acuerdo a lo que Dios dice, ¿no? Es decir, vamos a ver qué dice la mayoría y vamos para allí, no vamos para donde debemos ir, ¿no? Yo creo que eso es sancionado y que ahí entra la inmoralidad, ¿no? Cuando realmente la estadística atenta contra los valores y contra los principios. Por eso creo que le teníamos que decir a nuestra audiencia, no se asusten de las estadísticas, consultemos estadísticas, busquemos estadísticas, analicemos estadísticas, pero sepamos que es una herramienta, que lo que tiene que guiar nuestra vida no es la estadística, sino los principios. Que el político, cuando hace política, tiene que decir la verdad, no lo que la gente espera que diga, ¿no es cierto? Que el ministro religioso, cuando habla a su pueblo, tiene que decir la verdad, no lo que espera que produzca reacciones positivas en el pueblo que tiene delante. La responsabilidad de ser íntegro se diluye cuando se usan las estadísticas también. Entonces hay que mantener integridad. Para no hablar, que tal vez lo tenemos que dejar para un próximo programa, de cuando las estadísticas se falsean y se usan mal. Pero yo creo que tenemos que entender que el principio, los principios y la integridad tiene que estar por encima de la dictadura de las estadísticas. Hay que convertir a la estadística en un excelente siervo, pero nunca en un amo que dirija nuestra vida.
Claude Debussy, el compositor francés, nos ilustraba con la Petite Suite, entonces este espacio de los grandes músicos en tierra firme.
Necesitamos ahora saber su opinión de lo que ha escuchado en esta charla con Salvador de Lutri. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número. Signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera, va de vuelta al número. Signo de más 598-91-610-610. En internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio, podrá descargarlo, podrá opinar y compartirlo. Tierrafirmertm.org y acceder a toda la biblioteca digital del programa, la conexión a las redes sociales y ponerse a punto con toda la comunidad que intercambiará opiniones con usted. Tierrafirmertm.org. También escúchenos y síganos en Spotify, donde estamos subiendo también con el nombre de Tierra Firme de RTM, el canal que también tiene nuestros audios en ese formato. Todo puede encontrarlo a partir de nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. También le esperamos aquí mismo la próxima edición, cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.